para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados y donde había una madre de tres hijos que estaba muy molesta y yo le hice una grabación ahí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio en este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, un gusto, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general del espacio. La agenda continúa siendo el COVID-19. En la tarde de hoy, en medio de la pandemia, continúa el hostigamiento durante el fin de semana con miembros de la sociedad civil independiente, y vamos a tener acá junto a nosotros al académico cubano Enix Berrio, que luego de 50 horas fue liberado, gracias a Dios, finalmente el domingo. También hablaremos con Javier Larrondo, representante de la Unión Europea, con el incremento de los prisioneros políticos en medio de la pandemia, y el tema de la canasta básica y la falta de producciones en el campo, dedicaremos gran parte del espacio de hoy a campesinos cubanos que estarán aquí con nosotros explicándonos por qué no se produce actualmente en el campo cubano. En cuanto a los temas titulares noticiosos, a esta hora Cuba confirma 19 casos de coronavirus, la cifra más baja desde hace un mes, y 2 fallecidos nuevamente. Enix Berrio en libertad desde el domingo luego de 50 horas de arresto, y el impacto de la pandemia se da demoledor para Cuba, advierten los economistas. Y sumado a esto, como lo habíamos dicho, el reporte de Cuban Prisoner Defender, que habla del aumento de la represión, así lo informó el presidente de la organización, Javier Larrondo. Nos vamos ya a La Habana, Cuba. Ayer domingo, finalmente, nos tuvimos en vigilia informativa por él, luego de 50 horas de un súbito arresto del académico cubano y el economista Enix Berrio. Finalmente fue liberado y tenemos al profesor directamente desde la capital cubana, aún recuperándose de esta intentona, de esta situación que se presentó por parte de la policía política. Profesor académico, buenas tardes, Enix, gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes, gracias Tomás, gracias a la audiencia y saludos.
Bueno, primeramente, ¿cómo se siente usted luego de ser multado por conductas supuestamente inadecuadas en tiempos de pandemia este domingo, luego de 50 horas de un súbito arresto que su propia hija salió en las redes sociales a denunciar? ¿De qué se debió? ¿A qué se debió todo esto, Enix? ¿Qué pasó?
Mira, yo creo que la detención mía encaja perfectamente en la situación que se vive en el país. El país se vive en una situación de represión a todas las voces disidentes, opositoras o simplemente críticas o inconformes. En principio, pareciera que la detención mía, que sí realmente duró 50 horas, en unas condiciones realmente infrahumanas, como están siendo las cárceles y estaciones policiales en Cuba, relacionada con la entrega de un documento cívico, una postura cívica de dos ciudadanos, en este caso Luis Manuel Otero Alcántara y este servidor de la audiencia, que presentamos ante la Asamblea Nacional, supuestamente máximo órgano legislativo del país, con la intención de que considerara inconstitucional, es decir, contrario a la Constitución de la República, dos artículos de un decreto ley, el 370, el famoso decreto ley 370 del 19, que tiene que ver con la informatización de la sociedad, que firmó en su momento Miguel Díaz-Canel. Pareciera que está relacionado con eso.
Profesor, las condiciones en este lugar ahí en Santiago de Las Vegas, hacinamiento en medio de la pandemia, usted estuvo expuesto a la situación esta terrible, porque eso estaba lleno de presos ahí.
Mira, es así y por tanto ya yo de entrada me estoy cuestionando desde la experiencia personal muchas de las estadísticas, las informaciones y de la política del gobierno cubano contra la pandemia. En La Habana, el primero, el 1, 2, 3 de mayo, habían habilitadas, por decisión a través de la policía, dos estaciones policiales para lo que ocurriera. Además, estratégicamente las más alejadas de la ciudad, no por gusto. Y en esa celda, que tendría para, digamos, 5 personas, 6 personas, además de 2 policías ahí adentro, permanentemente, yo llegué a estar acompañado por cerca de 12 o 13 personas, con un banco que apenas permitía que tuviéramos 3 o 4 personas. Por tanto, me tocó piso, me tocó esas cosas. Personas ebrias, personas de todo tipo, accidentes de tránsito, mujeres, incluyendo esa situación ahí adentro. En fin, ¿qué protección? Yo y los que estuvimos allí y los que estarán tal vez, estamos arriesgándonos, por supuesto, a padecer de la COVID por contagio. Un lugar cerrado y hacinado de personas.
Profesor, ¿la multa por qué monto? Y la pregunta, ¿la va a pagar usted?
No, yo creo que las autoridades, que aquí que el régimen, que el Departamento de la Seguridad del Estado, conocido por GEO, a partir de la presión internacional de la cual fueron ustedes también protagonistas y partícipes, los hizo que reconsiderara ese hecho. Y el detalle está que además de que fui sometido incluso una vez por la madrugada a 5 interrogatorios por cerca de 10, 12 oficiales de la policía política, ellos decidieron por esa presión internacional que saludo como gesto de unidad de todas las fuerzas democráticas en Cuba, decidieron hacerme una advertencia por actividades predelictivas en tiempos de COVID. Todo eso fue mismo para decir que yo estaba en la calle. Tal vez para la audiencia, para ellos, yo podía estar en la calle haciendo una cola de 4 o 5 horas por un pollo o por un jabón, pero no podía estar haciendo un trámite cívico y por eso fue que me aplicaron esa medida que no la firmé, pero que no lleva el pago de ningún tipo de dinero.
Como no. Por cierto, quería acotar que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el cual usted trabaja, pues elevó una denuncia al Parlamento Europeo, que usted también ha participado en eventos ahí desde su detención el pasado viernes. Finalmente, antes de pasar a otros temas, Enix, en el plano humano personal, lo que esto significa, usted tiene familiares de la tercera edad, su hija, era un estado de desesperación. ¿Esto que le pasó a usted y este tipo de actividades represivas que hace la policía política, tiene un impacto a nivel familiar?
Sí, no hay duda, somos seres humanos. Y el ser humano en su estructura, la familia es lo fundamental. Incluso para nosotros, los que somos tan vulnerables, evidentemente la primera línea de afectación es la familia. Yo no solamente tengo una hija, yo también tengo esposa, tengo una madre anciana de 95 años que quiero mantener la imagen de todo. Pero es que realmente nuestro compromiso y nuestro activismo lleva a que tengamos que enfrentarnos. Pero además de eso, en las prácticas represivas son muy sutiles, son muy dañinas y sobre todo en el aspecto psicológico. Y ahí evidentemente se está poniendo de manifiesto el talante de este régimen. Toda la familia está afectada, todo mi círculo está afectado. Pero al final yo sigo diciendo, más que lo anecdótico, que lo hecho lógico, lo importante es, en primer lugar, que el régimen está manifestando su temor ante una postura cívica de la ciudadanía mucho mayor con el antecedente del decreto 349, y en este caso con el 370. Y en segundo lugar, yo creo que es esa misma situación de madurez lo que hizo que se movilizara, no solamente por el observatorio, lo que pudieron hacer ustedes, sino parte de la sociedad civil, en crecimiento y en unidad. Yo pienso que ese es el saldo fundamental. Y este proceso, evidentemente, no lo generamos nosotros, como trataron ellos de decirme, que por qué yo me metía en esto si no era mi cuota, si no era mi accionar como académico supuestamente. No, es que realmente uno hace lo que tiene que hacer y lo que condiciona muchas veces nuestras agendas es el propio comportamiento inadecuado del régimen.
Bueno, eso es lo fundamental. Cómo no, gracias. Profesor, aprovechar que lo tenemos usted, una breve reflexión, le prometo que no va a ser muy largo, pero el jueves pasado, en medio que usted estaba allá, en el calentamiento de su arresto, pues hubo una cifra que es escalofriante, que dio a conocer el señor Marino Murillo, que lo tiene entretenido en este tipo de cosas ahora en el Parlamento cubano como jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo. El gobierno cubano reconoció el jueves pasado que el número de defunciones en nuestro país superó el de nacimientos durante el primer trimestre del presente 2020. En este periodo, pues el número de nacimientos llegó a 23.666 infantes y claramente inferior al de las defunciones. Murieron en ese mismo trimestre 27.269 casos. El castrismo ha dicho en otras oportunidades que esto se debe al envejecimiento poblacional y que es producto de las conquistas de la revolución, que los cubanos viven mucho. Pero esto tiene otra lectura, en mi opinión, y no sé cómo lo ve usted, profesor, esto es una bomba de tiempo. Las mujeres no quieren parir en Cuba, producto del desplome de esa sociedad y las penurias que enfrenta una madre cubana para criar un infante en Cuba. ¿Cuál es el peso específico que esta noticia que dio, del punto de vista académico, Enix, tiene para el futuro de Cuba?
Mira, el principal desafío que tiene la economía cubana es justamente este problema demográfico. Van a morir más personas que las que van naciendo. Ahí se va a buscar un equilibrio. La población cubana no va a pasar de los 11 millones de habitantes. Ahora, desde el punto de vista económico, se va a ver desde el punto de vista de la fuerza de trabajo. Solamente un dato para tu audiencia. En estos momentos, la edad promedio de los trabajadores en Cuba, de todos los trabajadores en Cuba, la edad promedio está rondando los 50 años. De como mínimo, dentro de 10 años, va a salir prácticamente el 30% de la fuerza de trabajo. El otro dato importante, muchos países que también han transitado, por eso que se llama la famosa transición democrática, demográfica, suplen el problema del déficit de fuerza de trabajo con la emigración. Cuba tiene un patrón migratorio desfavorable. Le salen casi 48.000, 50.000 personas todos los años y nada más que le entran dos o tres, solamente quiero decir que fueron realmente 800 personas. Cuba no hay inmigración y hay emigración. Y el problema económico, los jóvenes en las propias encuestas de juventud están diciendo que el problema de la descendencia lo están aplazando para un futuro indeterminado. Es la crisis económica, el manejo de las políticas públicas, el proyecto de desarrollo del país el que está provocando que las mujeres, que las jóvenes no estén pensando en familia, no estén pensando en otra cosa que emigrar. Es una causa económica mayormente.
Profesor, finalmente, ¿tiene capacidad en las condiciones actuales del régimen de subsanar esta situación?
Para nada, lo desborda completamente. Primeramente, estamos hablando de economía. Y la economía cubana está condenada. Si venía, y la audiencia del programa es una audiencia educada, porque llevamos tiempo planteándolo, para que en Cuba haya prosperidad y haya desarrollo, tenemos que tener como mínimo, un decenio creciendo entre 4 y un 5% del Producto Interno Bruto. Los últimos 10 años, Cuba viene creciendo, por estadísticas oficiales, entre 1 y un 2% anual. Por tanto, llevamos acumulados 10 años de problemas económicos que no propenden al desarrollo de la familia y resolver los problemas. Con la crisis de la pandemia, la realidad cubana desborda las posibilidades reales de las actuales autoridades. Por tanto, el drama económico que se vive en Cuba va a trascender en el tiempo mucho más que en el resto de los países de América Latina. Los jóvenes no podrán pensar en otra cosa entonces que en la migración, el envejecimiento de la fuerza de trabajo, y no va a haber persona en Cuba que trabaje. Hoy por hoy, de la agricultura no tiene quien produzca.
Profesor,
es un problema muy grave.
Profesor, dicen colegas suyos economistas que el impacto de la pandemia cuando finalmente pase por Cuba, como ha sido en el mundo entero, pero en Cuba, va a ser demoledor. ¿Coincide usted con este análisis?
Totalmente, absolutamente. Antes de la pandemia íbamos apuntando que fuera demoledor, porque las políticas públicas son desacertadas. Con la pandemia, calamidad pública, va a ser terrible lo que va a ocurrir en Cuba, desgraciadamente.
Descanse. Las gracias al economista Enix Berrio. Para Cuba al Día aquí en Radio Martí, luego de su arresto por más de 50 horas, liberado ayer domingo en horas de la tarde. El agradecimiento al académico cubano Enix Berrio. Y vámonos con nuestro próximo invitado, el análisis sobre la situación de la represión en Cuba y el último reporte de la prestigiosa organización Cuban Prisoner Defender, que pues vamos a tener el gusto de compartir acá con su presidente, Javier Larrondo, para conocer detalles sobre el último reporte de la organización, que en medio de la pandemia recoge 134 presos políticos y 8 activistas condenados durante el mes de abril. Ya tenemos el contacto en España, sí, ya tenemos el contacto en Madrid, España, con el presidente de Cuban Prisoner Defender, el señor Javier Larrondo. Javier, muy buenas noches para usted y gracias por estos minutos.
¿Cómo estás, Tomás? Gracias a ti y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, pues muy bien y muy agradecido por este reporte a tiempo. Es el reporte que ha salido ya de Cuban Prisoner Defender de la represión en Cuba en medio de la pandemia. Y se habla de 134 presos políticos y 8 activistas condenados ya en el mes de abril. ¿Ha habido un aumento, Javier, significativo?
Ocho activistas han entrado en prisión, algo que no veníamos viendo. Ya veníamos denunciando que estaba creciendo la represión y el número de presos que estaba creciendo al mes estaba en torno a 3 y 4. Un mes que tuvimos un poco más, le llamamos, creo que fue el octubre negro, la detención de José Daniel Ferrer, pero este mes se están saliendo de las estadísticas y están desbocados. 8 nuevos convictos políticos en prisión. Es desastroso.
Ahora, y se suma a esto, Javier, la situación de la cantidad de miembros de la sociedad civil que han sido multados, pasan de una docena con el decreto ley de la propagación de epidemia y que se han negado a pagarla. Que vamos a ver cuál es la situación y la actitud que asume el gobierno.
Tomás, lo que está haciendo el gobierno no solamente es apresar a aquellos que puedan ser un problema ahora, sino aquellos que no tenía preparado el problema, lo está preparando para poderles apresar cuando quiera. El problema es que está preparando el terreno para una situación adversa. El adversario, en este caso el régimen, ni siquiera hablo del Estado, en el Estado hay muchas personas, yo califico a las que dominan esa situación, que a todos hace esclavos, incluso los del Estado. Esos que controlan la situación están viendo que el futuro está incierto y están tratando de atar todavía más el redil. Y esto es un efecto de su debilidad, de que ellos mismos no serán capaces de enfrentar lo que pueda pasar mañana si hay periodistas independientes dando noticias, si la gente se conecta a Internet, si la gente opina libremente y se les monta lo que se viene a llamar la voz popular, la democracia y el sentir en línea, ¿no?
Javier, finalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con esta actividad que están realizando ustedes? ¿Se podría llegar al Parlamento Europeo para llamar la atención y la observación del incremento de la represión en Cuba?
Sí, de hecho, en el Parlamento ya hay casi 400, más de 400 diputados, eurodiputados, que saben que ha habido un aumento de la represión en Cuba, que coinciden, que pueden diferir y tener opiniones de cómo enfrentar esos cambios que tiene que haber en Cuba, cómo ayudar, cómo hacer algo que pueda ser positivo, pero todos lo van teniendo cada vez más claro. Ya Cuba no engaña a nadie, pero no Cuba, ¿eh? Cuba no. El régimen cubano ya no engaña a nadie. Entonces, es muy importante, ya no engaña a los cubanos y ya no engaña a nadie fuera de Cuba.
Cómo no. Gracias, Javier Larrondo, director y presidente de esta prestigiosísima organización Cuban Prisoner Defender, con el reporte correspondiente a este mes de abril. Ya 134 presos políticos y 8 activistas condenados en abril es el saldo del cómputo de la organización sobre la violación de los derechos humanos. Y como habíamos prometido en el día de hoy, vamos a dar una panorámica de cómo están los hombres del campo y la situación del desabastecimiento en zonas agrícolas. Tenemos el contacto y le damos las gracias a Divaldo Barcárcel González, que vive ahí en la finca San Manuel, en Cárdenas, Matanzas, y lo tenemos en exclusiva para nuestro espacio. Buenas tardes, Divaldo.
Buenas tardes.
Divaldo, cuéntanos los detalles, ¿cómo andan ahí cerca, en San Miguel, en la finca, cerca de Cárdenas? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes en medio de la pandemia?
Allí la situación es que el gobierno no atiende lo que es los abastecimientos a 2 kilómetros. Nosotros compramos a 2 kilómetros, un poblado que se llama Mercedita, a 2 kilómetros de la finca. Y ahí hace, no sé, más de 2 o 3 meses que no abastece, no entra arroz, no hay aceite. Lo único que han traído sí, a él sí conoce que subieron una foto y a él por casa para los habitantes que hayan en las casas. Eso para que se bañen sin jabón. Unas láticas de refresco y unos pomos refrescos. Ya esa es la opción de alimentación que tenemos aquí en esta zona.
Y Divaldo, y ha dicho el señor Díaz Canel y eso, que la gente del campo tiene que producir para que llegue la canasta básica. ¿Cuál es la situación de los campesinos de la zona?
Pues aquí es marabú, mucho marabú. Aquí no se está produciendo nada. Eso es mentira. Todo es mentira aquí. Aquí todo es una gran mentira.
¿Y por qué no se produce? ¿Por qué? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Por qué no se produce ahí?
Porque no trabajan. Aquí nadie trabaja. Aquí todo es una gran mentira. Aquí es robo. Lo que hacen es robar y decir mentiras. Y si dan petróleo, hay que se lo roban y todas las empresas detenidas y... Este es un relajo, esto es una gran mentira, de hecho una gran mentira. Aparte de la comida, por ejemplo, yo hace 2 días no me he hecho un desodorante porque ando con pesta de trabajo así sin pena porque no hay desodorante en ningún kiosco, no hay acceso, no se puede comprar. Y además el hambre, la suciedad, peste, mentira, esto es una locura, esto no es fácil vivir esto.
Ven acá, Divaldo, y la gente sigue, sí, te escuchamos, la gente ahí en la finca cerca de San Manuel sigue en la calle tratando de buscar alimentos.
No lo entendí.
Que si la gente sigue en la calle en la búsqueda de alimentos.
No, ahí está la otra parte. Le han puesto represión al pueblo porque no se puede salir. Hay muchos pueblos que tienen... no es una cuarentena, es que tienen todo lo que se llama los chivatones. Aquí se le dice chivatones. La gente del CR, la gente llamando a ese sector por si sales de la casa... Y así, la gente sí sale escondido, no sé qué, a ver qué pueden buscar, comiendo alguna vianda que aparezca en otro pueblo vecino, así. Además, nosotros vivimos de lo que traen los particulares, que traen de otros lados, así, y más caro, ¿no? Pero como eso está parado, eso lo detuvieron completo, ahora no hay acceso a nada. No podemos comprar nada, no se compra nada aquí.
Gracias, Divaldo, gracias por esta intervención, que no será la última. Divaldo Barcárcel González, ahí en la finca San Manuel, en Cárdenas, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, las personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, este lunes 4 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general del mismo. Vamos a seguir como habíamos prometido en este recorrido informativo con campesinos cubanos. ¿Hay hambre en el campo cubano? ¿Por qué no producen los campesinos cubanos? ¿Cuál es la situación de las comunidades rurales en medio del COVID-19? Y nos vamos a San Diego de los Baños, ahí en los Palacios, en Pinar del Río, con otro campesino cubano. Un gusto, como siempre, la presentación de Esteban Ajete Abascal, quien también es periodista independiente. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. El gusto es, el placer es mío, y buenas tardes para toda la comunidad de la diáspora.
Bueno,
realmente estamos enfrascados en estos momentos en una campaña que trata de eso mismo, de tratar de apalear con nuestro reclamo que le estamos haciendo al régimen cubano para ver si es posible apalear la situación de la hambruna que se nos avecina, no solo la que tenemos ya, sino la que viene en el futuro, porque la situación es pésima en los campos cubanos, no solo aquí en San Diego de los Baños, no solo en el municipio de Los Palacios, sino en todo el país. La mayoría de las tierras están ociosas, los cambios climáticos, los extremos de los cambios climáticos y todas estas situaciones han venido afectando y han venido agravándose, aunque ya es crónica la situación de Cuba. Sabemos que el régimen no ha sido para nada bueno a la hora de administrar y a la hora de buscar soluciones en estos problemas.
Esteban, antes, hace algunos años, incluso con el castrismo, la gente decía, como hablan los cubanos, escapar. Bueno, porque en el monte había muchas situaciones, limitaciones, no había ropa y demás, pero los cubanos escapaban porque el campesino comía mejor. Hoy en día hay hambre en el campo, ¿es verdad?
Yo diría que no solo hambre, estamos llegando a la situación de indigencia. Porque se junta el hambre con toda una serie de necesidades del campo cubano. y precisamente nuestro país, que es un país netamente agrícola, está atravesando, como dije antes, una situación bien difícil en todo el campesinado cubano, tanto desde el punto de vista de la persona como desde el punto de vista de las tierras y demás cosas. ¿Entiendes? Quiere decir que
ahí no antes, se produce, en San Diego no se está produciendo nada ahora.
Bueno, en San Diego ahora en estos momentos se sembró, hasta hace poco vino la cosecha del tomate, se sembró tomate. El frijol, realmente la mancha acabó con él. Muy pocos campesinos pudieron coger poquitos de frijoles. Quiere decir que este año en San Diego no va a haber frijoles, algún poquito de maíz y muy poco, porque ni siquiera para abastecer harina de maíz a los mercados. Y así algunos campesinos de forma independiente han en sus conucos han podido coger, cosechar poquitos de cosas. Ahora en este momento lo único que hay es mucho mango, pero bueno, el mango es natural. El CAI Arrocero está atravesando por una transformación que pertenece también aquí al municipio de Los Palacios, donde hay una corporación mixta de los vietnamitas. Ellos están ahí tratando de hacer algunos tipos de cultivos de terraza y demás. Yo considero que si la agricultura cubana no toma medidas serias, que yo creo que no lo va a hacer ya, si no lo ha hecho hasta ahora, va a ser difícil la situación del cubano en comparación con el mundo entero.
Esteban, entonces esta la cantaleta esta de Díaz-Canel y de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía, de que los campesinos tienen que ser responsables de llevar la comida a la mesa del cubano en las condiciones actuales, eso no es factible.
Exacto, el 12 de mayo del 2020, por citarte algunas de las más recientes, Díaz-Canel también hizo varias intervenciones con respecto a lo mismo. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, también el 26 de abril tuvo también, como decía usted, ciertas cantaletas con respecto a eso. Pero en realidad, hermano, la situación es mucho más seria. La situación es mucho más seria. Es una incógnita para el campesino cubano, la agricultura. Por la falta también de, estamos a esto sumándole, la falta de pesticidas, la falta de fertilizantes, porque el 60%, o diría 6 millones de hectáreas, que son las que prácticamente son viables, las que tienen las características necesarias, no son en todo el país, no están distribuidas geográficamente en todo el país. Unas pertenecen al centro, otras pertenecen al oriente, pero de esas 11 millones de hectáreas, que serían 11 millones de hectáreas en total, que serían sembrables, cultivables, de esos 11 millones, solamente 6. Los otros necesitan agua, necesitan fertilizantes, necesitan diferentes tipos de siembra, siembras escalonadas, siembras de cultivo, la polisiembra. Entonces, no se cuenta con los recursos. De ahora, de hecho, Díaz-Canel dijo que era una gran preocupación para el país la situación del combustible, pero que sin el combustible se iban a tomar alternativas para apalear la situación de la agricultura. Pero yo considero que no va a ser así, porque lo que yo conozco, lo que está a mi alcance, lo que yo he podido conversar con diferentes campesinos en lugares, de diferentes lugares de aquí del país, me cuentan y me dicen que en estos momentos no tienen, la mayoría no tienen combustible para poder rotular las tierras, la mayoría no tienen los insumos necesarios para poder cultivar y poder trabajar la tierra. Entonces quiere decir que estamos envueltos en una mentira más, en una de las tantas mentiras.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban, por esta información para nuestro espacio Cuba al Día. Era Esteban Ajete Abascal. Seguimos con otro productor de frijoles, campesino cubano, en Lugardita, quemado de Guinness, Ibar González. Ibar, buenas tardes.
Más y a Patricia en la producción y a todos los radioescuchas en todo el largo y ancho de la isla.
Ibar, ¿se puede decir con propiedad, sin ser extremista, que hay hambre en el campo cubano? ¿A ese nivel hemos llegado?
Sí, hay hambre. Y hay incomprensión por parte de las autoridades, por la mala política de planificación y de apoyo y de los recursos que están en manos de los militares y del gobierno y que no son dispuestos a las personas de campo, a las personas que se levantan a cotillar la vaca temprano en la mañana, que se levantan con la sabón en la guataca a cultivar esa planta para darle comer al pueblo. y eso es duro, que a veces se echan a perder Lima, se echan a perder machetes, se echan a perder ropa, a veces zapatos podridos, y cuando lo van a entregar al campesino eso está podrido. Entonces, todo guardado en almacenes y a veces no llega al campesino, y a veces pues llega a los magnates, a los nuevos terratenientes que pertenecen al régimen, que son ex militares retirados, pues parientes de no sé quién del partido y así.
Ibar, en las condiciones actuales, el gobierno dice que en medio de la pandemia y lamentablemente lo que se avecina económicamente para la Cuba próxima no es muy halagüeño. Sin embargo, Díaz-Canel y compañía están hablando de que los campesinos tienen que producir más para paliar las deficiencias económicas de los cubanos. ¿En las condiciones actuales tienen ustedes la capacidad de incrementar las producciones?
Por supuesto que no, Tomás. Y eso es imposible que tú le puedas pedir a alguien, que a un hijo que pueda ver. ¿Cómo tú le vas a pedir al campesino cuando tú no eres capaz de tener un banco de desarrollo, un banco agrario que pueda inyectar el capital a ese campesino, ayudarlo con los insumos que tan necesario y tan importante es para tú labrar la tierra y hacerla producir? Acá en la zona mía, en Camado Huila, la gente está sembrando un poquito de maíz ahora, ya están preparando la tierra para sembrar en esta costa aquí de San Ramón, de Huila, de acá de Esperanza, el Conde, por acá están ya preparando su pedacito de tierra para sembrar un poco de arroz, porque hasta ahora lo llevaba un poquito de arroz de China, pero y Vietnam, pero ahora ni ese está llegando. Entonces, por escasez de arroz, que ya está hasta 10 pesos y 15 pesos la libra de arroz, y no aparece, no lo hay. Entonces están preparando el terreno, a veces a 40 pesos el cordel. Se lo pagan algunos tractoristas por ahí que se arriesgan escondidos de las entidades, porque los tractores, las maquinarias, la tiene las empresas, las AUPC, las CPA, todo está en manos, esto es un sistema que todo está en manos del monopolio estatal.
Ahora, finalmente, Ibar, la cuestión del ahí en el campo, ustedes, ante las dificultades que hay, ¿cómo están enfrentando la pandemia? ¿Hay escasez?
Bueno, Tomás, aquí las tiendas están desabastecidas, las placitas ni hablar de ellas. Por ejemplo, no hay no hay pollo, no hay salchicha, no hay aceite, ni siquiera de sobrante, no hay tubo de pasta. Yo gracias a una amiga mía que me regaló un tubo de pasta que tenía guardado, ni siquiera tubo de pasta para lavarse la boca. Es que no hay nada de nada, ¿me entiendes? No hay nada. Estamos pasándola en el campo súper terrible, porque tampoco hay transporte para tu moverte. Tienes que un carro de caballo para ir a Quemado. O un tractor que pase. Esto es terrible. Mira, ni siquiera en el periodo especial. En el periodo especial podemos decir que eso fue una etapa de lujo, comparado con la situación actual ahora. Esto es súper terrible.
Increíble, Ibar. Ibar González, campesino cubano, allí pues en Lugardita, en Quemado de Güines. Y desde Quemado de Güines, en el centro del país, vamos a seguir en el recorrido con agricultores cubanos y vamos al oriente cubano. En Bayamo, provincia de Granma, otro productor, Emiliano González, en contacto con nuestro espacio Cuba al Día, en vivo para toda Cuba, a las 2:43 de la tarde. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, ¿cuál es la situación de ustedes en el campo ahí? Se desplomaron las producciones de los cae arroceros. En este momento, ¿cuál es la situación en medio de la pandemia del campesinado cubano?
Bueno, en primer lugar, en la zona de Granma produce alrededor del 35% del arroz que se consume en Cuba. Y en la zona de Río Cauto y Yara, tiene los mayores productores del país. Y la situación también compleja, porque hay factores que influyen mucho, ha sido la falta de agua, llevamos 6 meses prácticamente de seca, y también los llamados paquetes tecnológicos que da el gobierno, que de paquete tiene poco y de tecnológico tiene algunas boberías. Sin embargo, también acá en la zona rural donde yo vivo hay una situación un poco más compleja, y está dado por la sequía también, como mencionaba, pero también nos está topando mucho los robos en el campo. Hace 2 noches le robaron a un vecino aquí, campesino, de la casa, de adentro de la casa, le llevaron a Rinte Güey. A otro vecino le roban la turbina, a otro campesino se le metieron el rancho de tabaco y le llevaron todos los insumos que tenía, incluso un sistema de riego para tabaco tapado. La situación en el campo de Cuba está bien, bien complicada.
¿Vandalismo? ¿Estás hablando de vandalismo en el campo? ¿Volvió el vandalismo al campo cubano?
una situación muy compleja, porque a medida que se incrementan los problemas sociales, la falta de alimentación, la falta de transporte, la falta de todo, y entonces hay una situación de desespero del campesino que no ve la solución porque las autoridades no cogen a nadie. Las autoridades ponen un show por la televisión a una persona que la delatan ahí, los vecinos mismos, que vende arroz, que vende esto, que vende lo otro. Sin embargo, lo que está pasando en el campo es de espalda de la realidad. No se encuentran los culpables ni dan soluciones.
Emiliano, antes, en Cuba, antes cuando yo digo 10, 15, 20 años, se decía, bueno, en el campo hay deficiencia, hay limitación de ropa, hay desabastecimiento en productos industriales, pero en el campo había comida. Hoy en día, responsablemente, se puede decir que hay hambre en el campo cubano, hay hambre.
Sí, sí, sí. Sí, hay situaciones muy complicadas porque imagínate tú en las ciudades que hay mercado, hay tiendas recaudadoras de divisas y otros, hay que generalmente lo que se recupera en el campo se lleva a la ciudad y se vende un poco más caro y el campo está completamente desabastecido. No hay nada.
Ven acá.
En las ciudades que hay mercado, en los campos no hay nada.
Ven acá, Emiliano, ¿y qué han repartido ahí en la zona rural donde tú vives? Los paquetes estos, bueno, que dijeron que iban a dar de los módulos para las personas mayores, ¿cuál es la situación ahí en el campo?
Bueno, trajeron unos módulos para, aquí hay varias tiendas, comercios del gobierno, ¿no? Tiendas que vende el gobierno. Entonces, como están en la libreta tan censada esas tiendas, a dos barrios comunales de acá le repartieron parte de esos módulos porque no están los módulos completos, pero a más nadie le han entregado nada.
Emiliano, y la situación de que el gobierno aún sigue en las condiciones actuales apostando porque ustedes produzcan más para mejorar la canasta básica, ¿en las condiciones actuales se puede hacer?
Bueno, es muy complejo. Muy complejo, yo pienso que prácticamente es imposible. Primero porque llevamos una sequía muy larga y ya llevamos 6 meses prácticamente sin lluvia. Ese es el primer factor. El segundo factor, no tenemos los insumos, no hay tractores, no hay los bueyes, no los roban, no tenemos con qué trabajar. ¿Dónde están las cosas con qué trabajar? O vamos a sembrar como los taínos, con varitas y pinchando ahí la tierra y echando granito ahí adentro.
¿Cómo se sale de esto, Emiliano?
Bueno, se sale con economía de mercado, se sale con insumos, se sale con abrirse al mercado y se sale con abrirse al mundo, como dijo el Papa, no cerrándose como ha hecho este gobierno.
Gracias, Emiliano González, allá en Granma, en la provincia, en Manzanillo, en Bayamo, Granma, con este reporte bastante lamentable, la situación en el oriente cubano, la situación del campo llega a que incluso ya hay vandalismo en el campo cubano. Ha regresado el vandalismo, robo desde alimentos, animales y yunta de bueyes. Así están las cosas en el campo cubano y la policía brilla por su ausencia. Bueno, no brilla por su ausencia. La policía está reprimiendo a los campesinos cubanos, a los opositores, a los periodistas independientes cubanos, mientras que en el campo cubano no se toma pues decisión sobre este tema. Vamos a ver quién tenemos ahora en nuestro próximo invitado. Nos vamos directamente a Alto Songo, allí en el territorio de Santiago de Cuba, territorio campesino, agrícola también, y establecemos ahí el contacto con Jordanis Labrada, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Jordanis.
Hola, Tomás, saludos.
Jordanis, un saludo, ¿cómo estás? Bueno, pues, estás bien, figúrate tú, en Alto Songo, Songo La Maya, ahí en Santiago de Cuba. Hemos hecho hoy un recorrido en este espacio, en tiempos de coronavirus. Hemos estado hablando con guajiros y campesinos cubanos desde Pinar del Río y terminamos contigo ahí en Alto Songo, Santiago de Cuba. ¿Cuál es la situación de estas comunidades rurales? ¿Qué están haciendo los campesinos ahí en Alto Songo? Dice el gobierno cubano que los campesinos tienen que ponerse las pilas para que resuelva el problema alimenticio el cubano, pero me han dicho los campesinos que han hablado de este espacio que en el campo hay hambre, no hay comida. ¿Cuál es la situación ahí en Alto Songo?
Bueno, aquí la agricultura comúnmente se dice que está en cero, ya que aquí comúnmente en Alto Songo no hay ningún sistema de riego y por lo menos acá la primavera en sí no ha llovido. Entonces, los campesinos no están preparando tierras y eso, y esperar por lo menos 3 meses para que ya hayan productos del agro y eso. Y se incrementa la situación, hay crítica con problemas de los alimentos, principalmente aparte de la agricultura.
Jordani, ¿cuáles son las escaseces que tienen en este momento el coronavirus? Usted, cuéntanos qué hay y qué no hay.
Bueno, mira, aquí hay faltante, mira, por lo menos no hay pollo, falta el picadillo, mortadella, carne de cerdo principalmente, falta dental, desodorante, eso no hay en la shopping. Entonces, no hay arroz tampoco. Y principalmente digo, ya por, con la cosa de la agricultura, no hay ningún tipo de vianda. En el mercado allí de la agricultura lo que hay es polvito y eso, condimento, colorante, esas cosas, porque no hay ni una calabaza. Entonces, el gobierno no deja a los campesinos, principalmente a los revendedores ambulantes y eso, no les permite vender. No permite que vendan productos principalmente que le hace falta a la comunidad, y estamos en tremenda crisis principalmente con ese tipo de productos. Lo mismo de la agricultura que la necesidad de que tiene uno aquí de aseo personal y esas cosas.
Ustedes están bastante aislados y loma arriba, Jordán.
No, más o menos. Yo vivo acá en el poblado de Alto Songo, un poquito distante, pero bueno, esto es una zona comúnmente agrícola porque casi hay muchos campesinos aquí cerca y hay bastante tierra que se siembra los campesinos. Y es un pueblo más o menos, tiene que ver comúnmente vive la agricultura, porque no hay ninguna empresa de que sea
Ahí ustedes viven de lo que producen los campesinos, pero si ahora pero si no se está produciendo ahora, la situación está mala.
Mal, sí, muy crítico el problema de la alimentación principalmente. No hay ni arroz. Bueno, que de hecho aquí en Songo no se produce arroz.
Imagínate, pero, y si no se produce arroz y el gobierno lo trae, entonces hay que buscarlo en otro lugar o no hay, imagínate.
No, aquí no, fíjate que ya, ahora que vino la canasta básica, pero ya más después que pase el día 15, aquí ya se acaba todo lo que pasa y las personas salen a buscar un fongo, sale para el campo a ver si aparece algunas cosas, como sean, vianda y eso, pero bueno, no aparece muy fácil.
Jordán, y finalmente, aquí, ¿en esa zona se produce café?
Sí, se produce café, pero bueno, el café ahora empieza, pero el café es un poco complicado porque el gobierno siempre ha restringido eso, de que el campesino no puede estar vendiendo café ni nada de eso. Bien, siempre lo están persiguiendo con el primer café.
Entonces, finalmente, esta cuestión que ha dicho Díaz-Canel, que los campesinos tienen que producir más en las condiciones actuales, si no liberalizan, ¿tú no crees que eso se puede lograr?
Bueno, de momento aquí en Songo el campesino no va a producir nada hasta que no rompa la primavera. Porque si no hay lluvias, como no hay regadío ni nada, no va a haber vianda durante 3 o 4 meses. ¿Bien? Esa es la situación de Alto Songo aquí, por lo menos en esta localidad.
Gracias. ¿Bien? Gracias, Jordani. Excelente el reporte, como siempre, de Jordani Labrada allí en Alto Songo, en el territorio de Santiago de Cuba. Vamos a intentar ver si podemos establecer el contacto con otro campesino cubano, Alcibiades Silva. No habíamos logrado hablar con él, pero quizás tengamos la sorpresa y podemos hablar con él. Y si no, bueno, pues refrasear algunas noticias que han sido titulares en nuestro espacio en el día de hoy, el reporte sobre The Cuban Prisoner Defender, sobre la escalada represiva en el ámbito nacional en cuanto al tema de los derechos humanos, es lo que ha estado mostrando la organización en el día de hoy. En el reporte correspondiente al mes de abril y ya en medio del COVID-19, la organización reporta 134 presos políticos, 8 de ellos condenados durante el mes de abril. Así lo informó para Radio Martí, y aquí estuvo en nuestro espacio hoy Javier Larrondo, el presidente de la organización, que acotó un punto muy importante. Esto no incluye más de una docena de cubanos, entre ellas Camila Costa, Enrique Díaz, otros periodistas, Enix Berrio, el académico que nos acaba de decir ahora, que están multados por el decreto de propagación de epidemias, el 370. Y entonces, el 370, la emisión de noticias falsas a través de las redes sociales. Entonces, muchos de estos activistas y periodistas independientes se han negado al pago de estas multas. En esta jornada, la periodista Camila Costa reiteró este lunes nuevamente que no tienen el propósito de pagar la multa. Ahora, nos decía Larrondo, y es un excelente punto, ¿qué va a ocurrir cuando expire el pago de las multas por estos activistas? ¿Cuál va a ser la respuesta del régimen cubano? encarcelar por impago de multa a estos periodistas. O sea que, según Cuban Prisoner Defender, la situación se puede complicar en los próximos días por el nivel de multados que hay en esta temática. Y vamos a cerrar con el reporte, que por cierto, cambió de horario. El señor Francisco Durán, jefe de epidemiología del gobierno cubano, a partir de este lunes, el reporte que se daba a las 11 de la mañana se adelantó. Ahora lo están dando a partir de las 9 de la mañana. En el día de hoy, pues Durán confirmó la cifra más baja desde que hace un mes empezaron a incrementarse los casos en Cuba. Hoy se confirmaron solamente 19 nuevos casos de coronavirus en el reporte del Ministerio de Salud Pública y dos fallecidos. El total de casos aumentó a 1,668 y el total de fallecidos aumentó a 69. Esto es lo dicho por el señor Francisco Durán, que se trata, los dos fallecidos, se trata de una mujer cubana de 79 años de edad, residente en el municipio de Marianao, en la capital cubana, que fue ingresada el pasado 22 de abril y estuvo 13 días en terapia intensiva. Su muerte se produjo durante esta madrugada, tras haber sido reportada como grave en el día de ayer. Y el segundo fallecido fue identificado como un ciudadano de el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, que estuvo 13 días infectado con problemas respiratorios serios y estaba en terapia intensiva desde hace 6 días. Así concluimos nuestra jornada informativa este lunes 4 de mayo aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, a nuestra productora Patricia Martínez en la tarde de hoy. Así concluimos, deseándoles lo mejor en medio de la pandemia y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama cubano. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor, cuídense y de cara al reencuentro mañana a las 2 de la tarde. Ahora sigan en sintonía con Radio Martí y esta programación especial.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.